prepare las palomitas, póngase cómodo porque AMC Movies llega al top 5. ¿Y hoy cuál es el tema?
Todo se revelará, mi niño.
Número 5.
Everybody be cool, it's a robbery.
¡Esto es Esparta!
¿Quién es? ¿Quién es?
Mi esposa.
¿Volvió a casarse?
Sí. No. Acabo de conocerla, pero me casaré con ella. La amo, pero ella odia a los militares. Sabe que los militares arruinaron mi otro matrimonio y no quiere ni verlos. Si los ve aquí, me matará.
Mayor.
Tienen que esconderse.
Mayor, escuche.
Debo esconderlos. Tienen que ayudarme.
Lo ayudaríamos, pero solo hay una puerta. Mayor, no hay tiempo para esto.
Solo será un minuto. Vente ahí. Vamos.
¡Don Kawa!
Están ayudándome mucho, de verdad. No tiene idea, no tiene ni idea. Será un hombre felizmente casado.
No, 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 mayor, ¿qué? Mayor, no cabemos los tres aquí.
Claro que sí.
¡No! Oh, ¡Mayor! ¡Mayor!
Iniciamos nuestro top 5 con nuestro invitado de hoy, Bruce Willis. Ya cerrando nuestro programa de AMC Movies, la carrera hacia nuestro puesto número 1. Y puesto número 5 es para una película de la década de los 90 que tiene como nombre El Quinto Elemento. Adri, ¿quién es el director de esa película y qué podemos encontrar allí?
Esta película, Carlos, es dirigida por Luc Besson. Es una película francesa, como ya lo dijo, de los años 90, exactamente de 1997. Y cuenta con Bruce Willis, Mila Jovovich y Gary Oldman en los papeles principales, y que se encuadra dentro de la ciencia ficción, la acción y también un poco de comedia. Esta película es principalmente ambientada en el siglo XXIII. La trama central de la película involucra la supervivencia del planeta Tierra, que se convierte en responsabilidad de Corbin Dallas, quien es Bruce Willis, un taxista y excomandante de las Fuerzas Especiales, después de que una joven Govovich caiga en su cabina. Pues para lograr esto, Dallas une sus fuerzas con ella para recuperar 4 piedras místicas esenciales para la defensa de la Tierra contra el inminente ataque de una entidad cósmica malévola. Les cuento que esta cinta de El Quinto Elemento recibió principalmente críticas positivas, aunque tendió también a polarizar a los críticos. Unos decían que era muy buena, otros decían que no, pero pues esto siempre pasa con la mayoría de las producciones. Se le ha llamado el mejor y el peor éxito de verano de todos los tiempos, pero la verdad es que la película fue todo un éxito, Carlos, cuando hablamos de números, de billetico, de plata. Ganó más de 263 millones en la taquilla con un presupuesto de 90 millones de dólares. En el momento de su lanzamiento, era la película europea más cara que se había realizado hasta ese momento y siguió siendo la película francesa más taquillera en la taquilla internacional hasta el lanzamiento de algo que se llama Intocable en el 2011.
Esta película, aparte de ser francesa, tiene coproducción con Estados Unidos, principalmente por los actores. Y resulta que el director Luc Besson empezó a escribir las primeras líneas de este guión en los 16 años. Desde esa edad, él veía esta película futurista y un estilo algo cyberpunk, porque encontramos muchos colores fuertes, azules, naranjas, morados, violetas. Es más, esa ciudad es muy futurista. La película a mí me gusta, nos muestra en viajes en el espacio y el planeta Tierra donde vive Corbin Dallas, Bruce Willis. Imagínense que ya transitan los carros y los vehículos en un sexto, en un octavo, en un décimo piso, donde por ejemplo vivo yo, donde puede vivir Adri o cualquiera de ustedes. Así se ve el transporte en esa época, algo así como Futurama, de pronto para las personas que han tenido la oportunidad de ver o de escuchar esta serie de Fox, algo así. Y esta es de las pocas películas en que el actor principal, es decir, Bruce Willis, y su antagonista, Gary Oldman, que a propósito, el vestuario, el traje con el que sale y el peinado, yo siempre he soñado con disfrazarme de ese personaje. Es genial. Tiene la mitad de su cabeza rapada. Al otro lado pues tiene el cabello, pero se hace como una especie de copete de lado que le queda levantado. Y el disfraz, todo es genial, me gusta muchísimo. Ellos dos nunca se encuentran dentro de la película. Es de las pocas producciones, normalmente casi siempre uno espera esa pelea, ¿no?, entre el personaje bueno y el antagonista. En esa no, nunca se encuentran. Más de 3.800 mujeres participaron en el casting de esa producción, hasta que Mila Jovovich fue la que se llevó el personaje principal de Milo. Además, que el director Luc Besson terminó teniendo una relación amorosa y sentimental con esta joven actriz. Y resulta es que inventaron un idioma de 400 palabras, que es el que maneja Milo, que viene de la galaxia, como si fuera... hacen la alusión como de un ángel, porque ya es ese quinto elemento dentro de la película. No está acostumbrada al idioma, en ese caso, digamos nosotros, español latino, y viene con un idioma que no conoce nadie. Y entonces, para inventar ese idioma, lo hicieron entre la actriz y el director. Él enviaba cartas en ese supuesto idioma. Yo creo que en esas cartas, aparte del idioma, iban otras cosas, porque la terminó enamorando. Tú decías, Adri, que esto se lleva a cabo en el siglo XXIII. Y la fecha que muestran allí en que va a llegar el maligno y que va a destruir el mundo es en el año 2263, el 18 de marzo, que es la fecha de cumpleaños del director Luc Besson. Tiene una escena que para mí es genial, y es que hacen una ópera en vivo. Es de las pocas películas también que hacen esto en vivo y en directo. La esposa, en ese momento, de Luc Besson, es la que hace la ópera. Nadie se esperaba eso, nadie conocía los dotes artísticos de esta mujer, y cuando estaban en el escenario, salió ella haciendo esta espampanante presentación, y todos, hasta el equipo de producción, quedó como asombrado de la interpretación que le da la actriz y cantante. Y esto decía Luke que lo quería hacer precisamente para captar la emoción y la sensación real que les producía a los actores principales dentro de la película. Dentro de los últimos datos curiosos, esta película se llevó también a PlayStation, aunque no manejaba las mismas características. El vehículo no se podía manejar de la misma manera y trataba de asimilar los mismos colores, aunque tenía algunas fallas holográficas. Ahí aparece también un Chris Tucker, que ustedes lo encuentran en las películas de Una pareja explosiva con Jackie Chan. Ese personaje genera muchas dudas. Varias personas se sienten identificados de la comunidad LGTBQ con ese personaje, pero otros dicen que no, principalmente Chris Tucker. Era que nadie quería ser ese presentador porque el vestuario es muy femenino. Las prendas que utiliza, el de vestir, la exageración que utiliza, cómo se expresa, hasta el doblaje de español latino es igual. Entonces, como que genera dudas sobre este personaje, pero sin embargo, es uno de los actores que le da ese tinte a la película futurista y cyberpunk. Esta producción y las que tenemos hoy acá, fíjense que a pesar de que son un gran éxito, no están dentro de las plataformas digitales. Entonces, igualmente vamos a estar muy pendientes de cuando pues las podamos encontrar, aunque esta película varias veces la han pasado en canales de televisión de paga. Pues nosotros seguimos en este viaje futurista y ya regresamos con nuestro puesto número 4 acá en Easy Movies.
Sí, sí, el amor es bueno, es un buen ejemplo, como el amor vale la pena.
No conozco el amor. No lo conozco. Me hicieron para protegerme, para amar. Así que no sirvo para otra cosa.
No, te equivocas, te lo juro. Yo te necesito. Te necesito mucho.
¿Por qué?
¿Por qué?
Díselo, Corbin.
Dímelo. ¿Por qué? ¿Por qué me necesitas?
¿Por qué?
Dímelo.
¿Por qué?
Dímelo.
Te amo.
Número 4.
Bueno, vamos a trabajar.
Tengo todo en completo control, Ford.
Por favor. No lo hagas, por favor.
No,
no. No, por favor, por favor.
No,
no. No. Comandante, por favor. Esta es la casa de Dios. No tenemos soldados aquí, tenemos esperanza.
Solo hay enfermos en este lugar. Solo tenemos enfermos. Por favor. No, comandante.
Ana María, María.
Comandante, no. No. No me piacere. No, 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 señores. No, no, señores. No, per piacere. No.
Llega el momento de la posición número 4 y en este lugar tenemos algo llamado Lágrimas de Sol. Esta es una película bélica estadounidense y nigeriana del año 2003, dirigida por Anthony Fuqua, que cuenta una misión de rescate emprendida por un equipo SEAL de la Armada estadounidense en medio de una guerra civil de Nigeria. Aquí el teniente AK, en español, este es Bruce Willis, comanda al equipo enviado para rescatar a unos ciudadanos estadounidenses y a la doctora Lena Fior. Todo esto los van a rescatar, pues, de la guerra civil que avanza hacia su hospital. Willis produjo Lágrimas de Sol a través de Cheyenne Enterprises. Esta es su compañía de producción y el título se tomó de un subtítulo anterior para Live Free or Die Hard, la cuarta película de la saga Duro de Matar. Lágrimas del Sol es una buena película cuyo crudo reflejo de la realidad abstrae cualquier referencia a las actuaciones de Bruce Willis y de Mónica Bellucci y demuestra sobre todo que la realidad siempre, Carlos, va a superar a la ficción en materia de violencia. Tal vez porque la imaginación no alcanza a compararse o a imaginarse la bajeza del alma humana.
Me quedo con esa última frase que tú expresaste ahí, Adri. A pesar de que esta película es buenísima y refleja, yo creo que de una manera muy cercana, es de esas pocas películas que lo lleva a uno a ese conflicto bélico en un país por el tema del poder, no solo económico, la política. Y es que dentro del contexto de esta película, de esta historia, vemos un grupo armado revolucionario que va detrás del hijo de un presidente. Lo que pasa es que Bruce Willis y su comando no saben quién es él. Y detrás de esa búsqueda es cuando Willis llega a rescatar a la doctora, pero ella se niega rotundamente por no abandonar a todas las personas que están enfermas o que están heridas por la guerra, pero principalmente enfermas. Y entonces ella le dice a Willis, listo, usted quiere que me vaya, pero yo me voy con todas las personas. Entonces empieza también ese conflicto moral de Bruce Willis de qué hacer, porque él simplemente está obedeciendo órdenes, ¿no? Normalmente los militares se rigen a que tienen que cumplir la orden, la cumplen o la cumplen. No hay sentimientos, no hay nada de por medio. Y entonces él dice, listo, vamos. Y están dentro de ese contexto a donde los van a recoger y se encuentran de frente con ese grupo armado. Hay una escena muy particular, digamos que no pasa nada, pero llegan a una parte y no se los pueden llevar a todos. Y tienen que llegar hasta la frontera para poder salvaguardar sus vidas, no solo la de la doctora, sino la de todas las personas que van ahí, aunque los que principalmente quedan son hombres y algunas mujeres que no están tan afectadas. De resto, los helicópteros pues se llevan a todos los enfermos. Y ahí empieza esa historia, ese contexto social de cómo se vive la guerra y unas matanzas a sangre fría, sin nada de humanidad, sin corazón. Pues digo, una película que lo acerca a uno mucho a lo que puede ser la realidad de nuestro país o de cualquier otro. La invitación, como siempre, para que ustedes la puedan disfrutar, no se van a arrepentir. Lo que les digo, no está en el momento en ninguna plataforma digital, pero es una película que se puede conseguir en YouTube o en alguno de los canales de televisión de paga. Lágrimas del Sol. Es más, yo creo que hasta de pronto se les va a salir algún tipo de lágrima o ustedes se van a sensibilizar muchísimo con el contexto social y bélico de esta producción.
¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Red, vamos! ¡Agáchate abajo! No podemos esperar.
¿Qué?
Número 3.
Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres?
Mike tiene razón.
¡Chimichanga!
Tengo una petición.
¿Qué idiota la dejó al frente?
Usted. Cuando asesinó a mi jefe. Ahora todos acuden a mí. En lo personal cedería el puesto. No me agrada estar cerca de usted.
Continúe.
Tenemos una mujer embarazada. Tranquilo, le faltan 2 semanas. Pero sentada en esas rocas no le ayudará a su espalda. Y solicito permiso para llevarla a una oficina donde hay sofá.
No, pero ordenaré que lleven un sofá. ¿Satisfecha?
Satisfecha. Si no quiere desechos, llévennos en grupos a los sanitarios.
Sí, tiene razón. Lo haremos. ¿Algo más?
No, gracias.
Puesto número 3 en Easy Movie. Seguimos por la línea bélica o de violencia, aunque esta es más de género de acción, y nos vamos con Duro de Matar o La Jungla de Cristal. Si alguien no conoce a Bruce Willis, pero le mencionan Duro de Matar, yo creo que allá lo relaciona, porque es de las películas que más se conocen de este actor alemán y estadounidense. Cuéntanos algo más de esa producción, Ari.
Esta es una película de acción de Estados Unidos de 1988. Es dirigida por John McTiernan y escrita por Steve D'Souza. Está basada, Carlos, en la novela Nothing Lasts Forever de 1979. Y Duro de Matar sigue al oficial fuera de servicio del Departamento de Policía de Nueva York. Él es John McClane, protagonizado obviamente por nuestro artista del día, Bruce Willis. Pues mientras este hombre se enfrenta a un grupo de criminales altamente organizados, liderados por Hans Gruber, estos hombres realizan un atraco en un rascacielos de Los Ángeles bajo el pretexto de un ataque terrorista, utilizando a rehenes, incluyendo a la esposa de McClane, Holly Gennaro, que es Bonnie Bedelia. Tiene que mantener a raya a la policía y ocurre un montón de cosas que usted no se puede perder. Es muy buena la película, tiene mucha acción. Y la película, Carlos, le cuento que es tan buena que fue nominada a 4 premios Oscar dentro de las categorías de mejor edición de sonido, mejor montaje, mejor sonido y mejores efectos visuales. Además, también la puntuación de Michael Kamen le valió un premio BMI a la mejor música en programa de televisión o película en el año 1989.
Esta película es considerada por muchos directores, críticos de cine, fanáticos, como la mejor película de acción. Tiene una calificación de 95,4 en Rotten Tomatoes, que es una página que critica bastante fuerte a las producciones de cine. Y miren esa calificación, 95,4. El montaje, el drama, el contexto, lo que vive Bruce Willis como policía, el drama de los rehenes, las escenas de acción, para esa década de los 80, pues generó un impacto muy fuerte y aún lo sigue generando. Como les digo, considerada la mejor película de acción de la historia. Presupuesto de $28 millones y recogió más de $145 millones en todo el mundo. Y estamos hablando de esa época que el precio del dólar era diferente, que yo me imagino que haciendo una relación, estamos hablando en la actualidad, no sé, cerca de los 600, 700, $800 millones. Una de las curiosidades de esta producción es que cuando salió el flyer o el post de la película, aparecía solo el edificio Nagatomi en llamas, más no aparecía Bruce Willis. Y es que resulta que como él venía de actuar en esa serie de los 80, Luz de Luna, en donde precisamente hacía investigador privado, pues los directores, en este caso McTiernan, pensaban que no iba a generar ese impacto que necesitaba de la película porque lo iban a asociar con ese personaje de Luz de Luna. Cuando la película se lanzó en Estados Unidos, empezaron a darse cuenta que era Bruce Willis y empezó a tener ese éxito. A la siguiente semana cambiaron el póster y ahí sí ya aparecía Bruce Willis. Ese edificio Nakatomi, si nadie sabe cuál es el edificio de 20th Century Fox, que eran las instalaciones en la década de los 80 de esta empresa de cine. Bruce Willis casi no llega a esa producción precisamente por esta serie de los 80, Y varios de los actores que se tuvieron en cuenta fueron Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harrison Ford y Mel Gibson. Pero definitivamente, pues, el personaje con el que se quedó Bruce Willis, excepcional. Incluso él mismo realizó sus propias escenas de acción dentro de la película y varias de las líneas las improvisó él mismo. La camiseta que utiliza él durante la película la donó para una subasta en el año 2007. Y los dos últimos datos curiosos. El actor que hace de Hans Gruber, que tiene una frase que a mí me encanta, que dice, hola, señor McClane, algo así. No soy muy bueno para esa tonalidad de voz, pero él es el mismo actor que hace de Severus Snape en las películas de Harry Potter, ahí para que lo identifiquen. Y miren esta teoría tan loca de esta película. Asocian esta película de acción con una teoría bíblica. Por varias líneas que dice Bruce Willis y varios de los protagonistas dentro de la producción. Y es que dicen que cuando Willis va hacia el edificio, hacia a la ciudad, que va en el avión, lleva un arma. Dicen que esta arma demuestra la fortaleza, porque en los aviones no se pueden llevar armas, a no ser que sean autorizadas. El vehículo que baja es una limusina, que según esta teoría es como el viaje hacia la muerte, y lo que pasa en el edificio y con el drama de Bruce Willis al ser policía, al tener una situación difícil con su familia, con sus hijos, de no saber si se separa, si no se separa, hace parte como de los pecados y todo el conflicto emocional y espiritual que tiene Bruce Willis. El edificio en llamas representa otra cosa. Bolivia, esa es una teoría muy loca. Yo he visto esta película cientos de veces y yo nunca lo había asociado con eso. Pero según McTurnan y varias páginas de cine especializadas, de fondo lo que quería mostrar este director era eso. La muerte y el renacer de una persona. Me queda difícil interpretar esa teoría y descifrar todas esas cosas que supuestamente McTurnan intenta mostrar en la película. Yo les digo, es una teoría muy loca, aunque confirmada por McTurnan. Y bueno, la invitación para que ustedes vean Duro de Matar o La Jungla de Cristal, como se conoce en España, y saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Simplemente es una película de acción o será que realmente si hay algo bíblico y quieren tener una relación con esta temática que yo les estoy comentando?
Espero que no sea un rehén.
Informe de avance.
Ya casi llegamos al más importante.
Está en clave y no puedo descifrarlo.
Pero nosotros sí podemos hacerlo.
Que nuestros hombres averigüen en dónde se realizará.
Es momento de saber cuál es el número 2.
¡A sus puestos!
Cumple con tu destino.
Concentrarse, necesitamos un mapa de trayectoria.
No lo tenemos.
Busquen uno, por favor. Quiero saber si ya pasó lo peor o si aún no pasa.
Tenemos al general Kimsey en la línea.
Tenemos ataques desde Finlandia a Carolina del Sur. Sabemos que no son misiles. ¿Qué rayos son?
Una lluvia de meteoros fue lo que destruyó todo.
Tengo al presidente en el Fuerza Aérea 1 exigiendo respuestas. ¿Ya terminó? General, hay 11.000 personas en la NASA tratando de averiguar eso ahora. Cuando sepamos, lo sabrán. Tómese su tiempo, Carl. Sí, señor, definitivamente es el primero.
Está bien, primera coordenada. 1239. 1239, ¿la tiene?
Tenemos el lugar. Él vio una explosión en el espacio.
Está bien.
¡Revisen esto!
Carl, esto es súper secreto.
Señor, soy marino retirado, sé de cosas clasificadas, pero una cosa más. La persona que lo encuentra le pone el nombre, ¿verdad?
Sí, así es, así es.
Lo llamaré Dottie por mi esposa. Es una pesadilla espantosa de la que no hay escapatoria.
Llegamos al puesto número 2 y en este puesto está Armagedón. Esta es una película de ciencia ficción y cine conocido como cine catástrofe. Es de 1998 y es dirigida por Michael Bay. Es protagonizada por nuestro artista del día, Bruce Willis. También encontramos a Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson, entre muchos otros artistas. La película trata sobre un grupo de perforadores de plataformas prolíferas que son enviados por la NASA a un enorme esteroide que amenaza el planeta Tierra con la idea de taladrar su superficie y poder destruirlo con una bomba nuclear. Esta película, Carlos, tuvo muchos premios. Estuvo presente en los premios Oscar de 1998 como mejor canción por la canción I Don't Want to Miss a Thing. También estuvo nominada como mejor sonido, mejores efectos sonoros, mejores efectos especiales, y se dice que Armagedón es una de sus películas más brutales en el sentido visual. Los petardazos, las explosiones, las frases épicas y los momentos conocidos como los momentos Bay hacen que, aunque el guión, que tuvo muchas críticas y se dice que no ha sido el mejor, pues precisamente, y no es un guión de Oscar, pues todo lo anterior mencionado hace que esta sea una muy buena producción.
Adri, esta película, yo sé que nuestros oyentes y tú sí la has visto. Dime que sí.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo sé que esta película la pasan mucho por televisión, o sea, la televisión corriente, no las plataformas digitales ni nada de esto. Yo estoy como un 80% segura que sí, pero a mí me pasa algo y es que se me olvidan los nombres de las películas, pero yo sé que sí.
Bueno, Armagedón, la música, o sea, de una por la producción musical la podemos reconocer. Steven Taylor, vocalista de Aerosmith, es quien está detrás de esta música, y su hija actúa dentro de la producción. Y es que uno escucha la canción y una se transporta a la película de Armagedón. Parte de otro de los grandes actores es Ben Affleck, que inicialmente, cuando se llevó el casting del personaje de AJ, resulta que tenía como una... Resulta que tenía sus dientes como separados. No eran muy uniformes y en esa época no tenía esa sonrisa que lo caracteriza y que enamora a muchas mujeres. Yo tengo que ser sincero, Ben Affleck es uno de los actores que me parecen más simpáticos dentro del mundo de Hollywood. Y sí, la sonrisa hay que destacársela. Pues resulta que Michael Bay le dijo: no, usted no me actúa en la película así. Se arregla los dientes o no actúa. Pues él mismo tuvo que mandarse a hacer un tratamiento dental para que le emparejaran los dientes y tuviera esa sonrisa que lo caracteriza él dentro de las producciones. Inicialmente Bruce Willis, que interpreta a Harry Stamper, no estaba dentro de los actores escogidos inicialmente para la película. Estaba, por ejemplo, Sean Connery y Arnold Schwarzenegger, nuevamente Arnold, que fue una de las grandes estrellas de los años 80 y 90 también. Pero al final Bruce Willis se quedó con este personaje porque le tenía una deuda a Disney. Y es que él no quería hacer esta película. Cuando leyó el guión y le ofrecieron el papel, él dijo que esa película no iba a tener éxito. Pero Disney, a pesar de que tenía otros actores como candidatos, le dijo: no, usted la va a hacer. Y le dijo a Disney que se quedaran con el 15% de las ganancias de la taquilla. Y resulta que la taquilla a nivel mundial fue más de $540 millones. Y de las regalías que todavía recibe. Bruce Willis perdió más de $45 millones por su orgullo y decirle a Disney que se quedara con el 15% de las regalías de esta película. Imagínense lo que hizo Bruce Willis. En esta película, pues hacen un viaje al espacio para evitar que el Armagedón, que aparece en la Biblia también, destruya el mundo. En ese viaje utilizan unos trajes espaciales, que en realidad son los de la NASA. Ellos le brindaron el respaldo total a la producción de Michael Bay, con el riesgo de dañar los trajes, porque cada uno de ellos vale más de $3 millones. Fue la primera y la única película que tuvo los trajes originales de la NASA. Ninguna otra lo tiene. Y Bruce Willis y Ben Affleck fueron las primeras personas de los actores que estuvieron dentro del tanque de sumersión de presión, como si estuvieran en el espacio. Esto lo tiene la NASA allí para asemejar la presión que se puede sentir en el espacio. Afortunados también Bruce Willis y Ben Affleck dentro de esta producción. Y dos de los datos curiosos de la película, conmigo es muy conocida, creo que puedo dar estos dos datos sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de spoiler, y es que hay una petición que le hacen los actores a la NASA cuando van a viajar, que si se las cumplen, ellos viajan. Para que fuera más real esa escena, Michael Bay le dijo a cada uno de los actores que ellos mismos las hicieran. Dentro de esas peticiones está, por ejemplo, que les dijeran quién mató a Kennedy y que volvieran los tracks de 8 milímetros, que les quitaran las multas de la cárcel, que nunca más volvieran a pagar impuestos. Un actor pide un viaje a Grecia, pues obviamente no se los cumplieron, sino que fue parte precisamente de ese guión improvisado de la película. Y cuando Bruce Willis se está despidiendo de su hija Grace, que es la hija de Steven Tyler, esa escena a más de uno ha hecho lagrimear, incluyéndome a mí cuando la vi por primera vez. Y en esa escena, para Bruce Willis interpretarla de la forma en que lo hizo, en realidad lo que tenía en esa pantalla eran las fotos de sus hijas, las que ya tenía con Demi Moore. Y el último dato curioso para cerrar esta película, miren lo importante que fue, resulta que la NASA la utiliza para sus estudiantes, los que llegan como practicantes, para que identifiquen todos los errores que se pueden cometer o las cosas que no se deben hacer en un viaje espacial. Han identificado en total más de 160 errores. Obviamente, pues Michael Bay y los actores no saben de la NASA ni de los viajes espaciales, pero miren que hasta para eso salió útil esta producción Armageddon. Si usted no se la ha visto, por favor, se está perdiendo una película que es un clásico en el cine. Ahí está nuestro puesto número 2.
Lo hizo. Quiero que le digas a Chick que no hubiera podido hacerlo sin él. Quiero que cuides a AJ. Desearía poder estar ahí para entregarte. Pero yo iré a verte de vez en cuando, ¿está bien? Te amo, Grace.
Te amo.
Ya es hora, hija.
Henry, no. No, papá, no, no. No.
Volvamos a ver qué pasó. Aún no. Espera un minuto.
Está a punto de cruzar el umbral.
Presione el botón, Harry.
¡Coronel! ¡Por Dios, solo quiero un minuto más!
Presione el botón, Stamper. ¡Hágalo!
Harry lo hará, lo sé. No fallará.
¡Ganamos, Gracie!
¡Presiónelo!
Cada programa un nuevo Top 5.
¡Adelante! ¡Marchen! ¡Mantenga la formación!
Es momento de conocer cuál es el top número 1.
Hora de flotar.
puesto número uno en Easy Movies, ya cerrando el viaje de esta nave espacial, vamos a entrar en una zona nebulosa. Vamos a hacer de cuenta que entramos, Adri, en un agujero negro, en donde no vemos nada, y vamos a empezar a escuchar algunas voces que nos hablan, que nosotros no vemos y que no reconocemos, y que nos van a hacer activar nuestros sentidos al máximo, así como el nombre de esta película, Sexto Sentido.
Bueno, Carlos, pues esta película es estadounidense, y como usted nos hizo sentir hace un momento, nos llevó, es del género de un poco como de thriller psicológico, algo sobrenatural. Fue escrita y dirigida por el realizador indio M. Night Shyamalan sobre un guion original propio. Está protagonizada por Bruce Willis como un psicólogo infantil que intenta descubrir cómo ayudar a un niño a enfrentar la terrible verdad de sus poderes sobrenaturales. Y su estreno provocó un fenómeno de público, y no solamente de público, sino un fenómeno de crítica. Algo muy poco visto en ese entonces con respecto a las películas de su género. Esto mezcla exactamente drama, suspenso y terror. Además, posee uno de los giros argumentales más conocidos e inesperados de la historia del cine. Sexto Sentido ha recibido numerosos premios y nominaciones, con categorías de nominación al premio de la Academia que van desde aquellos que honran la película en sí, como por ejemplo una nominación a Mejor Película, hasta premios que honran su escritura, su edición y su dirección en las categorías de Mejor Director, Mejor Edición y Mejor Guión Original. También pasa por nominaciones que resaltan la actuación de su elenco, como la categoría de Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto, y especialmente fue alabado el papel secundario del actor Haley Joel Osment, cuyas nominaciones incluyen un premio de la Academia, un premio de la Broadcast Film Critics Association y un Globo de Oro. Pues en general, Carlos, El Sexto Sentido fue nominado a 6 premios de la Academia y 4 premios de cine de la Academia Británica, pero no ganó ninguno. La película recibió 3 nominaciones de los premios People's Choice Awards, y aquí sí ganó todas, y el actor principal, Bruce Willis, fue honrado por su papel. Los Satellite Awards nominaron la película en 4 categorías y recibieron premios por escritura, por edición, y la actriz de reparto Toni Collette también fue nominada tanto para un premio de la Academia como para un premio Satélite por su papel en la película. James Newton Howard fue nominado por la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Escritores por su composición de la música de la película, y en el año 2013 el Writers Guild of America clasificó el guion en el puesto número 50 en su lista de los 101 mejores guiones jamás escritos.
Esta película yo la adoro, es de mis favoritas, está en el top 10 de las mejores películas que me gustan a mí. El suspenso de esta película, a pesar de que algunos la consideran de terror, no se me hace que vaya a ese género, sino es más el suspenso, el drama que te mantiene ahí conectado, y este giro de la última parte es excepcional. Esta película recogió en el mundo más de 700 millones de dólares, con tan solo un presupuesto de 40 millones de dólares. Es del año 1999, y en esta película también encontramos producción de Disney Pictures. ¿Quién se iba a imaginar esto? Fue una de esas producciones en las que Bruce Willis también se tuvo que ver obligado a actuar por la deuda que tenía con Disney. Y él decidió, aparte de tener la deuda, hacer el papel por haberse negado, como le dije al principio del programa, a actuar en la película de Ghost. Cuando se dio cuenta que esta temática podía funcionar, pues de una se abalanzó a participar en la producción de Sexto Sentido. Haley Joel Osment era el niño prodigio de la década de los 90 y quien prometía ser uno de los grandes actores de cine ahorita en la actualidad. Lastimosamente, pues su carrera se vio afectada por la fama, problemas de alcohol, drogadicción y sobrepeso, pero el papel que hace en esa película es fenomenal. A él también lo pueden encontrar o lo pueden identificar en películas como la de Forrest Gump o Inteligencia Artificial. Joel Osment era tan profesional que en esa película, cuando le entregaron el guión, lo leyó 3 veces antes de pasar a hacer el casting oficial. Es más, sorprendió tanto al director que él dijo que si Osman no estaba dentro de la producción, no hacían la película. Hay una frase característica de esta producción. Y esta frase, la voy a decir a continuación, está dentro de las 44 más reconocidas a nivel mundial y en la industria del cine. La número 44. La frase es la siguiente: veo gente muerta. Esa escena, el rostro del niño, el rostro de Bruce Willis, todo lo que pasa en el contexto de esa escena, solo esa frase, es genial. Recomendadísima para que ustedes la puedan disfrutar. Parte del contenido que estaba en la audiocinemateca eran estas películas: Sexto Sentido, Armagedón, la de Duro de Matar, pero pues todas producidas por la 11. Allí ustedes hubieran podido disfrutar de estas películas. De igual manera, y hay algunos canales de paga que normalmente la pasan, sobre todo en época de Halloween. Les recomiendo, véasela, no se van a asustar. Les digo, no es de terror. Eso sí, tienen que vérsela acompañada de una persona que pueda ver si usted tiene discapacidad visual. Porque pues hay escenas de mucho suspenso y de misterio que definitivamente tiene que entrar la narración de otra persona o la audiodescripción. Y hay unas escenas características en las que varios de los personajes salen con prendas de color rojo. Y esto hace alusión a la interacción entre vivos y muertos, como cuando ese paralelismo, esos universos se unen en uno solo. Por eso es importante que la vea con otra persona. Pero es recomendadísima, por eso es nuestro puesto número 1. Para mí se debió llevar alguno de los premios Oscar a las que fue nominada. Esto es lo más irónico. Esta producción, en ese año de 1999, fue la segunda en ranking mundial, solo detrás de La Amenaza Fantasma de Star Wars, que sí, esa película por supuesto se merecía el ranking número 1 en presupuesto, pero si esta película llegó al segundo puesto y con todas esas nominaciones, por lo menos uno de los premios Oscar se lo debió haber llevado. En fin, igualmente, pues las personas que están en la academia siempre han tenido como alguna especie de recelo hacia este tipo de producciones. No son muchas películas las de suspenso que lleguen ni siquiera a una nominación. Por favor, véanse esta película recomendadísima, no se van a arrepentir. Y cuando la disfruten, la puedan ver, escuchar, apreciar, por favor, en nuestras redes sociales, Twitter, @INCI_radio, Instagram, INCI Radio, y nuestro fanpage de Facebook, emisora INCI. Déjenos sus comentarios y cuéntenos qué le pareció esta producción, si la logra encontrar. De pronto en YouTube pueda que aparezca. Adri, pues con este suspenso y en esta nebulosa, pues nos vamos despidiendo de este gran programa de INCI Movies, hoy con Bruce Willis como invitado.
Vea, acabé de buscar en el disco duro, donde tenemos todo pues, el backup de INCI Radio, y encontré que tenemos Sexto Sentido con audiodescripción. Entonces, de una vez nos vamos a comprometer con todos nuestros oyentes y la vamos a programar. Como este programa se repite el domingo y no queremos que nadie se la pierda, la vamos a programar para el próximo lunes 22 de marzo, para que todos estén súper conectados en la franja de películas con audiodescripción. Usted la puede escuchar el lunes a la 1 de la mañana o el lunes a la 1 de la tarde. Comprometidos. Una promesa. Sexto Sentido con audiodescripción.
Excelente, Adri, cerrar este programa de INCI Movies con esta invitación. Principalmente porque aquí en Colombia este fin de semana es festivo, así que el lunes no hay que madrugar. Usted puede escuchar INCI Movies si nos está escuchando el día domingo de 8 a 10 de la noche y se queda ahí esperando la programación a la 1 de la mañana con Sexto Sentido, que uy, sería genial. Sé que está en castellano, pero yo voy a trasnochar y la voy a ver en castellano. solo para sentir la sensación de ver esa película a la 1 de la mañana. Ahora, si usted le da miedo, pues ahí está. Entonces, lunes 1 de la tarde, descansado en su casa, la puede disfrutar en familia, con su pareja, con sus amigos. Excelente, Adri, esa invitación. Me encanta cerrar Insee Movies con esta excelente programación. Y por favor, Adri, recuérdanos nuestros nuevos horarios, porque hay un cambio del día sábado.
Sí, Carlos, hay un cambio. Como todos saben, ampliamos nuestro horario de Insee Movies. Ahora tenemos 2 horas al aire. Y esto hizo que la parrilla sufriera como unas modificaciones, debido a que los integrantes de otros grupos que hacen parte también de la emisora, pues salieran afectados, ¿no? Al ampliar el horario a 2 horas, pues a ellos se les corrían sus programas. Entonces, para evitar eso, pues los sábados ya no vamos a estar con ustedes a las 9 de la noche, pero nos pueden encontrar en los otros horarios. Nos van a encontrar los martes a las 3 de la tarde, los martes a las 10 de la noche, los jueves a las 3 de la mañana, si usted es un trasnochador, tiene insomnio o está en otra parte del mundo, los viernes, este es el nuevo horario, atención, viernes 6 de la mañana, y los domingos estamos con ustedes también a las 8 de la noche.
Ahí están todos nuestros horarios. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos ustedes por conectarse una vez más con la nave espacial de Insee Movies. Adri, un excelente fin de semana. Como siempre, gracias por toda la información que nos traes.
No, a ti muchas gracias, a todas las personas que nos acompañan siempre a nosotros en nuestra franja de Insee Movies. Por favor, cuídense mucho, este clima está terrible, llueve todos los días y hace muchísimo frío. Y un saludo y un abrazo muy fuerte para Jonathan, que siempre está conectado con nosotros y siempre nos manda unos mensajes súper chéveres.
Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Yo me despido diciendo, veo gente muerta. Un abrazo, bendiciones para todos.
Ana mira ansiosa a Malcolm y al intruso.
Estoy asustado.
Ya me acuerdo de ti.
¿Estás seguro?
Callado, muy inteligente, compasivo. En extremo compasivo.
Lo mira con pena.
Y maldito también. Tú me fallaste. ¡Tú me fallaste!
Vincent, siento si no pude ayudarte. Pero ahora, déjame intentarlo. Si me das una oportunidad.
Malcolm cae y Vincent se coloca el revólver en la sien. Ana se arroja sobre Malcolm tendido en la cama.
Está.
La imagen funde a negro.
El otoño siguiente.
En un barrio popular con casas alineadas unas frente a otras y separadas por un jardín central, Malcolm está sentado en un banco de la calle.
Sur de Filadelfia.
Revisa un cuaderno de notas. Levanta la mirada. Se abre la puerta de la casa que hay frente a él. Un niño sale mirando a la calle desconfiado. Lleva flequillo rubio y un bolso de bandolera sobre el pecho. El psicólogo comprueba sus apuntes.
Cole, 9 años. Padres divorciados. Ansiedad aguda. Aislamiento social. Posible desorden emocional.
Insee Movies.